día de hoy vamos a ver el libro que creemos que mejor resume todos los conceptos de la libertad financiera. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el libro de esta semana es Choose FI. Escoge libertad financiera de...
Chris Mamula, Brad Barrett y Jonathan Mendoza. En otras palabras, de tres grandes podcasteros, no sé cómo decirlo. Tres personas que se dedican a un podcast, que de hecho también se llama Choose FI, o Elige la libertad financiera. Y que decidieron traducir fundamentalmente las entrevistas que tenían en un podcast, más los artículos que subieron a su página web, a un libro que se llama, como veníamos diciendo, la Choose FI.
Que verdaderamente es un resumen de todo lo que venimos viendo en este podcast. De hecho, creo que todos los libros que hemos leído han estado acá.
Sí, en esta temporada como que este libro toca como los grandes temas.
Sí, creo que no vi ningún libro referenciado que no hayamos tocado.
Igual hay un par más que saqué ideas y los marqué, pero en su gran mayoría sí, estoy de acuerdo contigo que este libro es como un resumen de los tópicos o temas que tienes que saber si quieres ser libre financieramente.
Exacto. Y sobre eso no solo encuentro que es un resumen, sino que creo que lo escribe de la manera más fácil de entender y con el mejor tono que he visto. Realmente me encantó.
Ya, o sea, a ti te gustó harto el tono. Igual es un tono muy coloquial, muy cercano, pero a la vez te genera un poco de que si yo no supiese nada de libertad financiera, hubiera sentido que me faltaba profundizar en algunos puntos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, que es muy atractivo para uno como lector leer este tipo de escritura, porque te genera esta como velocidad. Es muy rápido de leer, te lo vas comiendo, entre comillas.
Sí, creo que es el libro más rápido que he leído en el podcast. Yo le estaba escribiendo a Santiago, ella 100 páginas en un día.
Cosa que nunca hemos visto anteriormente. Amen. Creo que, de todas formas, no obstante, hemos estado hablando de esta temática como varios episodios. Igual para la persona que por primera vez se incorpora a nuestro podcast, quiero decir que la libertad financiera es un concepto que hemos explorado en profundidad, pero básicamente tiene que ver con el estado en el cual ya no tienes que vivir del trabajo, sino que vives de tus inversiones. Tiene que ver con libertad, tiene que ver con flexibilidad, tiene que ver con diseñar, como dicen nuestros autores, la vida de acuerdo a tus propios valores, a lo que tú quieres hacer, y no de diseñar tu vida en base a la necesidad de conseguir un sueldo o un cheque a fin de mes.
Sí, es una forma de entender la vida y mirar la vida que te permite escapar de la famosa carrera de la rata, donde tu enfoque es en el trabajo para pagar las cuentas, para ganar más, para adquirir más cosas que en algún momento supone que te van a hacer feliz, pero no te hacen feliz.
El libro parte hablando en la introducción sobre como los típicas trampas o típicas errores que uno comete cuando uno está recién partiendo en el mundo de la libertad financiera. Y me sentí igual un poquitito identificado con dos de ellas. Uno, que es ser incapaz de disfrutar el presente, sobre todo pensando en que estoy ahorrando todo el día y voy a no gastar en nada para en 7 años más hacer algo, y que siento que he sido víctima de este sesgo, en el sentido de que derechamente he sido incapaz de disfrutar el presente pensando en el beneficio futuro. Y lo segundo que me ha pasado, que también es una de las trampas que dice aquí el autor, es que es enfocarse demasiado en lo que es el dinero. Como olvidar que hay cosas que van más allá del dinero. Sobre todo cuando uno, por lo menos mi experiencia personal, es haber pasado de mucha abundancia financiera en una niñez temprana, digamos, a una adolescencia mala o con mucho menos que antes. No sé si mala, pero mucho menos que antes. Y el contraste te hace sentir como que tenés que estar preocupado todo el día del dinero y no sé qué. Entonces, me gusta harto que el autor parta como exponiendo, como haciéndose vulnerable y mostrándote dónde se cayó y cómo, por lo menos yo, como que fui muy empático con esa situación, como que he vivido cosas muy parecidas. No sé cómo lo viste tú.
Sí, creo que la palabra clave la pusiste ahí, de es empático. Y creo que esto, por eso decía que me gustaba el tono. Encuentro que este libro empatiza con la situación de las personas. A mí me pasa mucho que de estas trampas que él menciona, a mí me pasa más fuerte la primera, mirar al pasado con arrepentimiento, porque a mí me costó bastante la universidad y yo al salir tomé caminos muy riesgosos. Había estudiado innovación y diseño y dije, hey, busquemos este camino. No entremos a la carrera de la rata, pero me fui al otro extremo y parte de mí se arrepiente también de no haber empezado como este camino de libertad financiera antes.
Ese es un tema, porque dependiendo en el minuto en la vida en que te encontraste con este concepto, las consecuencias pueden ser muy distintas. Estoy pensando que una persona que nos escucha y que tiene, no sé, 17 años y empieza a entender lo que es la libertad financiera, tiene una ventaja tremenda debido al interés compuesto en comparación con nosotros,
Sí.
que tenemos como 10 años más o 20 años más.
Sí, y es muy fácil caer en esto de culpa, arrepentimiento, que después también desenlaza en los otros dos problemas que tú mencionaste, de ser incapaz de disfrutar el presente, enfocarse en exceso del di dinero. Yo diría que incluso cuando empezamos esta temporada y me puse a invertir fuerte, estaba sufriendo estas tres cosas al mismo tiempo. Y una de las cosas que me ayudó un poco a este libro, al tiro, es poner mi sanidad mental como parte del plan.
Te cacho
De
perfecto.
que, porque él acá menciona que, ¿cuáles son las tres cosas que tú puedes manejar para la libertad financiera? Gastar menos, ganar más, invertir mejor. Bien sencillo. Y cuando partes con eso y te empiezas a meter esto, te obsesionas un poco.
Sí, como que al principio, cuando uno es muy novato con el mundo de la
De la
libertad
libertad financiera.
financiera, como que todo gira en torno a eso por un tiempo.
Sí, que diría que es parte importante como del proceso, pero hay que ser empático con uno, hay que ser amable con uno, de que es importante la sanidad mental también, y creo que por eso realmente me gustó mucho acá ponerlo como, creo que es el mejor libro para poner libertad financiera como. Es una forma de mirar la vida, es una forma de poner la vida en tela de juicio, de manera que tú estableces qué quieres y empiezas a tomar decisiones que te llevan a eso.
A mí me pasa también de la misma línea el que el autor dice, mira, parte del movimiento de la libertad financiera es poner en tela de juicio las creencias. Y aquí creo que me funciona muy bien porque estamos acostumbrados desde pequeños a recibir una especie de narrativa de tú naces, creces, vas al colegio, te sacas las mejores notas, una vez que obtienes eso, entras a la mejor universidad, te sacas las mejores notas, entras a un trabajo, te consigues el mayor sueldo, creces y te mueres. Y como que está todo más o menos predefinido y hay ciertas también, como tú decías hace un rato, ciertas como cosas que vienen aparejadas a eso. La típica de cuando una persona es más vieja, tiene que gastar más que cuando es más joven. Y eso no necesariamente tiene que ser así, pero esa inflación del estilo de vida es una cosa que como que viene metida en en el ADN de nuestra cultura y hay que ponerlo en tela de juicio.
Sí, porque, por ejemplo, yo estaba escuchando muchos podcasts sobre ciencia y psicología, especialmente psicología positiva, y en una, de hecho, saqué un libro que lo puse, ok, este tengo que leerlo, que era, se llama algo como The Happiness of Money, y era una persona que había estudiado cómo gastar dinero de manera que nos haga más feliz. Y la mayoría de las cosas que nosotros podemos gastar nuestro dinero que nos hacen felices no es en nosotros.
No, en experiencias, en otro, sí.
Sí,
No es en
pero
objetos tampoco.
claro. Pero como dice, está metido en el ADN que tú te compras cosas para ti.
Sí.
Que te compras el auto para demostrar que lo lograste, pero después no te hace feliz.
Sí, es loca esa cuestión, como que creo que la conversación de hoy día va a girar harto en torno a eso, a hablar de libertad financiera desde todas las aristas y decir, esto es posible. Esto es una cosa que tú puedes lograr en tu vida, no es algo que vas a lograr a los 80 años. Y y que va a ser cuestionado por todos tus amigos, todos tus conocidos, porque no lo van a ver como algo posible, o te van a decir que estás loco o que falta algo. Entonces, como que me da un poco la impresión de que este libro es muy bueno para resumir todos estos conceptos y al mismo tiempo para hacerte pensar en tu vida, como cómo está diseñándose tu vida.
Sí, es que es la palabra, hay que diseñarla. Tenemos que escoger qué vida queremos tener. La idea es mejorar nuestras vidas y eso significa decir cuáles son mis términos para esto, qué es lo que yo quiero.
Sí.
No lo que alguien me trató de convencer que quería o que se supone que quiero. Es, no, qué de verdad quiero. Y sí, cuáles son las acciones que tengo que tomar para eso.
De la mano lo que venimos contando es que uno va pasando por distintas etapas de la libertad financiera. La libertad financiera no es un momento específico. No es como que, si tengo 999 no soy libre financieramente, si tengo 1000 sí lo soy. No, esto es un proceso de libertad, de empoderamiento, de que la riqueza va acumulándose, pero al mismo tiempo tú te vas haciendo cada vez más libre. Por ejemplo, creo que esto es muy importante para mí personalmente porque yo que soy una persona que se fija mucho en el tema de los números, me importa mucho el dinero y aparte que me entretiene bastante, es como parte de mi personalidad.
Intrínsecamente te gustan los negocios y las finanzas, sí, la inversión.
Me encanta, entonces ahí el tema o el peligro está en pensar, chuta, ¿sabéis qué? Solamente voy a ser libre financieramente cuando tenga 10 millones de dólares. Y si tengo 9.999.000, no. Entonces, me gustó mucho partir este libro diciendo, mira, hay... ¿Cuántas etapas pone el autor?
8.
7 etapas.
O 7.
Pone 7 etapas de la libertad financiera. Y creo que me gusta harto en el sentido de que te permite sentir que vas ganando. Es como un videojuego, como que vas haciendo checkpoints. Bueno, más o menos lo mismo. Como que siento que es muy bueno. Y por ejemplo, me gustaría revisarlas como por arriba porque la primera etapa de la libertad financiera es llegar a cero. Y esto suena bastante contraintuitivo, pero es muy normal. Las personas salen de la universidad generalmente muy endeudadas. Por lo tanto, llegar a cero, tener un patrimonio, digamos, en cero y no negativo, es algo que pocas personas se dan como el lujo de tener al principio.
Sí. O incluso la gente que no está recién saliendo de la universidad. Es normal adquirir deudas para financiar casas, autos, créditos de consumo. Todos quieren que nos endeudemos con ellos.
Sí. Igual también hay que pensar que hay gente, y aquí me parece correcto, hay gente que no considera parte de la deuda como de la libertad financiera el tema de los créditos hipotecarios. Como que dicen, ya, bueno, consideremos la libertad financiera, pero además, como separadito, veamos los créditos hipotecarios porque al final del día son montos tan grandes y que se pagan en 25 años que de lo contrario no vas a llegar nunca a la libertad financiera, a pesar de que tus inversiones pueden pagar el dividendo.
Sí.
Entonces, bueno, sí. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, antes que se me olvide, es tener un fondo de emergencias, que me encanta. Después tener
Déjame hacer pausa ahí porque, de hecho, esta fue una de las cosas que a mí me gustó mucho y que, como decía antes, me ayudó a empezar a tener como calma mental porque yo estaba siendo muy agresivo con las inversiones y no estaba midiendo el impacto que estaba teniendo llegar a fin de mes, tomar...
Casi la totalidad de tu sueldo
y total, de inversiones. Inversión, cuenta en cero. Y era como, la cuenta está en cero. No estaba viendo el efecto que eso tenía y tener un fondo de emergencias me encantó y de hecho esta semana o la semana... No, la semana pasada. Que armé todo este fondo y ordené toda esa parte. Quedé increíblemente tranquilo.
Ya. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me pasa que tú por ahora no has tenido la oportunidad de tener que pagar dividendos, tener que pagar cuentas, cosas así como más grandotas. Pero yo que estoy expuesto a eso hace como 8 años, 10 años... El tener un fondito de emergencia es una maravilla, porque al final del día lo que te permite, por lo menos a mí me permite mucho personalmente, es tener plata disponible el primero del mes para pagar esas obligaciones inmediatas y en no estar con ese miedo de que se me va a cargar a la cuenta automáticamente el dividendo y voy a irme a cero.
Claro.
Entonces, Como que es ese tipo de tranquilidad donde puedes dormir y no decir, no, es que dependo de que los clientes me paguen, es muy, muy agradable.
Exacto. Y acá tú dices, ¿sabes qué? Voy a tener fondos para 3 a 6 meses y van a estar en un depósito a plazo que voy a ir renovando o sacando.
Sí, que esté ahí en algo líquido, que tú lo puedas sacar en caso de necesitarlo.
Exacto.
Después los autores ya empiezan a subir los números un poquitito más a la... Bueno, es que aquí hay que hacer una precisión. En este tipo de literatura, en este tipo de libro, lo que se habla es de montos de 6 figuras o de 6 dígitos, porque los gringos, que son los que hicieron esto, hablan de cuando tú pasas los $100,000 para arriba. Entonces igual hay que adaptarlo a Chile, porque $100,000 en Chile valen mucho más que $100,000 en Estados Unidos. Entonces, no tiene que ver con el número específico, tiene que ver con la etapa donde tu dinero empieza a generar utilidades que ya pasan a ser relevantes. Por ejemplo, no sé, que valgan un 10% de tus ingresos, esas utilidades. Ahí tú puedes decir, ah, mira, llegué a un punto donde está bastante razonable. Después llegas, después tienes que hacer un cálculo y decir, ¿cuánto es el total que tú necesitas para vivir de manera mensual y cuánto te deberías dar tus inversiones? Entonces con eso vas calculando cuando estás a medio de camino, cuando estás acercándote, cuando llegaste a la libertad financiera y cuando ya derechamente te pasaste. Entonces lo loco aquí está en que uno va avanzando. Y eso es lo que me gusta a mí. Uno va avanzando porque este camino es tan largo, te vas a demorar 10, 20 años en hacer esto, que si no tienes puntitos entre medio, es muy probable que te desmotives, que no lo hagas, que todo se vaya al demonio.
Sí. La gracia de ver esto como estas 7 etapas donde dices, ok, fondo de emergencia, $100,000, libertad financiera más un extra, es que tú empiezas a ganar esta tranquilidad de que tienes un sistema que está a tu favor, está trabajando para ti. Entonces, todas las otras cosas empiezan a perder esta sensación de todo o nada. De qué va a pasar si es que pierdo el trabajo, qué pasa si es que tomo este riesgo. Puedes empezar a tomar decisiones con mayor confianza, que por lo general es mejor.
A mí me pasa mucho que leyendo este libro fui viendo cómo la parte 1, que habla un poquitito como de la mentalidad general que tienes que tener, hace mucho sentido cuando... A ver, hace mucho sentido cuando a ti te pasa que nunca has estado expuesto a esta información y necesitas que alguien te dé un marco. Alguien te enseñe cómo mirar esto. Y es muy importante porque el libro parte hablando de lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Cómo quieres definir tu vida? No parte hablando de cuánto dinero quieres tener. Por el contrario, habla qué te hace feliz. ¿Qué cosas te dan ganas de levantarte en la mañana? ¿Cuál es tu misión? De hecho, los autores ármate una especie de misión personal. Entonces, me hace mucho sentido a mí personalmente el ver este tipo de inicios y aparejarlo a la libertad financiera como algo que es obvio. Tú no pienses en la libertad financiera como una cuestión de plata, es una cuestión de estilo de vida.
Sí, que es lo más importante partir con el por qué, pero también es lo más difícil de definir. ¿Por qué tú quieres libertad financiera en tu vida? O sea, yo te puedo decir por qué estudiar ingeniería comercial, negocios, y fue más que nada porque creciendo vi a mi papá perder el trabajo en múltiples ocasiones, cambiarnos a una casa más pequeña, y si bien nada fue grave, igual quedó ese impacto de la inestabilidad. ¿Qué pasa cuando tú no eres el dueño de tu trabajo? Entonces, yo tuve la suerte de que me gustó lo que estudié, porque la razón por la que entré a estudiar eso fue bastante práctica en cierto sentido. Quería algo para lo que sabía que tenía las habilidades y que me pagaran bien después. Que después pudiera tomar un camino que me diera mayor independencia.
Entonces, y en ese proceso estamos.
En ese proceso estamos. Y ahora, por suerte, estoy trabajando en un lugar que me gusta, que veo desafíos que lo encuentro muy interesantes porque tienen que ver con el área de innovación y diseño. He tenido la suerte que en este momento estoy alineado con mi por qué, cuáles son los valores que yo quiero para mi vida y con los cuales voy a tomar todas estas decisiones.
Sí.
Que necesitas que se alineen las cosas de qué quieres, por qué lo quieres, ok, qué estás haciendo para mover el barco hacia allá.
Avanzando un poco en el libro, la parte 2 habla de gastar menos y empieza a darte ciertos conceptos o herramientas que creo son muy buenas. Por ejemplo, lo que se llama la razón de ahorro o cuánto tú puedes ahorrar, que es bastante sencillo, es cuánto puedes ahorrar en relación a cuánto ganas. Por ejemplo, si tú ganas 100 y ahorras 20, tienes un 20% de razón de ahorro o de porcentaje de ahorro. Lo importante de este número está en que si tú lo relacionas con el tiempo, te puede dar muchas luces de lo que es la libertad financiera. Por ejemplo, si tú ahorras un 10% de lo que tú ganas al mes, tú vas a demorarte 51 años en llegar a la libertad financiera. En otras palabras, si estás acá en Chile y permites que tus ahorros que se van a la administradora de fondos de pensiones, la AFP, de un 10% y esperas que eso ocurra, digamos, es muy probable que puedas llegar a la libertad financiera una vez que tengas 70, 80 años. En cambio, miren lo potente de lo que voy a decir. Si tú en vez de ahorrar 10%, ahorras 20, el monto pasa de 51 años a 37. ¿Ya? Si pasas de 10% a 40, 22 años. Si pasas de 10% a 60, miren lo que voy a decir, 12 años, 12,5 años. En otras palabras, uno de los grandes secretos de la libertad financiera está en aumentar la diferencia entre lo que ganas y lo que ahorras. Porque eso está directamente relacionado a cuánto te demoras en llegar a la libertad financiera. Así que, como dicen por ahí, hay tres grandes formas de llegar a la libertad financiera: gastar menos, ganar más o ser mejores inversionistas. E idealmente, hacer las tres al mismo tiempo. Pero como ganar más, que te suban el sueldo, es relativamente difícil. Invertir mejor es una cosa que no depende tanto de ti. Pero gastar menos es una cosa que depende directamente de ti y es lo más controlable. Tal vez es muy interesante para ustedes considerar que si es que manejan mejor sus gastos, pueden ganar años de libertad financiera. Y creo que esa comunidad a mí me encanta, esa como idea.
Sí. ¿Cachai que me pasó justo esta semana que en un grupo de WhatsApp están diciendo que había un departamento que se podía arrendar por un precio bastante razonable?
¿Ya?
Pero fue un tema de, a ver, si es que hago esto, mi saving rate se va a ir al suelo. Porque todavía es más caro que si yo me voy a un departamento con alguien.
Ah, ya, era un departamento que hice solo.
Claro. Entonces ahí eres como, claro, puedo hacerlo, me alcanza, pero el impacto va a ser grande. Y ahí, de nuevo, dado lo que yo quiero hacer, no hace sentido adelantar ese paso por adelantar ese paso.
Porque ahí, bueno, ahí lo que hemos conversado otras veces, que ¿qué es lo que más valoras? ¿Valoras más la libertad financiera que irte a vivir solo? Puede ser. Entonces hay que diseñar la vida en base a eso.
Sí. Acá lo ponía también como tanta gente vive en sus vidas tratando de demostrar que tienen riquezas, cuando hay mucha gente que tiene riquezas y está, como decía, como stealth.
Como no se ve, digamos.
Porque
sí, pero igual te comiste un pedazo de la frase que es importante, que es que muchas personas pasan toda su vida intentando mostrarse ricos. Y para mostrarse ricos, termina sacrificando su riqueza.
Sí. Es literalmente el... los tipos que hicieron, trataron de hacer este festival FIRE.
Uh-huh.
Que era... es la historia de eso, de tratar de armar...
mostrar dinero.
Sí, tratar de mostrar dinero, armar un evento en base a solo la imagen, sin nada concreto. Y todos terminaron arrestados por fraude.
Ah, pero eso fue otro tema. Pero sí, lo que estaba en el fondo era que las personas están dispuestas a gastar mucho para mostrarse ricas. Y sobre todo hoy en día, en tiempos de Instagram y Facebook y Twitter, donde es muy habitual que las personas expongan casi todo lo que hacen por redes sociales, casi todos los días.
Sí. Ahí es donde me da un poco de risa y de nuevo no estoy juzgando al que te lo hace. Pero cuando ves personas que... Tengo amigos que hacen esto, que todo el año tienes fotos de vacaciones en la playa.
La guardan y la van distribuyendo
Claro, y es un poco el efecto colectivo que puede tener eso, de distorsionar cómo vemos qué es la vida, qué se supone que es lo que te tiene que estar pasando. Y hay personas que sacrifican mucho persiguiendo una imagen que en realidad no existe.
sí, de hecho, yo diría que ahí hay tres grandes temas que hay que tomar en consideración. ¿Dónde uno vive? Cómo uno se transporta y qué comes. Porque a grandes rasgos, donde uno vive es uno de los gastos más importantes que uno puede tener. Y hay personas que gastan más para aparentar más. Hay personas que en transporte compran un auto más caro, se endeudan solamente para andar en ese auto más caro. Y con eso sacrifican todo, porque al final del día el transporte es un gasto. Y un automóvil es un lujo. Y ese automóvil, si es más caro, es un lujo más caro, que gasta más. Entonces, es muy interesante cómo las personas no ponen en tela de juicio la idea de que, ok, si es que yo estoy dispuesto a cobrar, a contratar un crédito para comprar un auto que está fuera de mis posibilidades actuales, en el fondo lo que estoy haciendo es sacrificar libertad futura por un transporte actual para creerse más lindo, digamos. De hecho, los gringos son secos por esta cuestión. Son esto, la compra inteligente que le llaman en Estados Unidos es una pandemia. Como el coronavirus hace.
¿Pero cuál es esa compra inteligente?
Lo que los gringos hacen, que piden un crédito, que lo empiezan a pagar en cuota, y cada 2 años renuevan el auto y renuevan el crédito y pagan al infinito. Respecto a eso, igual sería interesante, Pedro, como escuchar un poco tu opinión respecto del tema transporte en cuanto a que tú renunciaste a lo que es tener un auto.
Claro, que a mí me... A ver. Trabajé Uber 6 meses, creo que eso fue suficiente tráfico. Y a mí me ocurre que el transportarme en auto tiene más que nada una función muy utilitaria. No veo una necesidad, un valor de yo ser el dueño del transporte. Y en lo personal me gusta no estar en el tráfico, me gusta desplazarme en bicicleta. Hay distancias y rutas que lo hacen imposible, pero... Si es que puedo, trato de moverme en cualquier tipo de transporte menos el auto. Y de hecho, ahí es donde yo pienso, de nuevo, viendo qué es lo que quiero en mi vida, yo estoy dispuesto a pagar un poco más en vivir en una posición, o sea, en una ubicación que me deje moverme en bicicleta a gastar ese mismo dinero en tener un auto.
Yo de hecho ahora que no estoy yendo a hacer clases presenciales, porque tengo que hacer las clases, para los que nunca me han escuchado, yo hago clases en una universidad y la universidad queda relativamente lejos, entonces tengo que andar en auto. Pero ahora con el coronavirus, no hay que usar el auto porque no estoy en cuarentena, digamos, entonces no puedo ir. Hay que hacer clases a distancia y todo. Y no te estoy molestando que he gastado menos bencina de lo que he gastado en... He gastado la misma cantidad de bencina en el, me ha durado 5 veces. Fácil. Literalmente no he usado ni medio tanque en todo este tiempo.
Wow.
Así que maravilloso.
Bueno, uno también de los temas que encuentro muy buenos de este libro es que te da tareas. Que
Sí.
termina cada parte con una tarea y acá hay que mencionarlo porque es una de las partes más tediosas para muchos, pero es importante hacerlo. Tener un seguimiento de tus gastos, dónde estás gastando, en qué estás gastando, revisar tus flujos de dinero. Tienes que hacer ese trabajo tedioso, pero importante.
Sí.
Porque La libertad financiera no requiere mucha matemática, pero algo requiere.
Ni siquiera es matemática, es meterse al final de mes, mirar la cuenta y ver cuánto gastaste en cada cosa, si eso es todo. Y de hecho, los bancos, la mayoría de los bancos modernos traen un análisis de eso. Y hay aplicaciones. Nosotros personalmente usamos una que se llama YNAB. Pueden escuchar el episodio de YNAB, por cierto.
Tan, tan, tan.
Cubrimos el libro en su oportunidad. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que mirar desde poner en telejuicio cuánto uno está gastando en celular a cuánto uno está gastando en Netflix.
Bueno, otro de los temas bien interesantes que menciona acá y que de hecho lo vimos un poco con Tim Ferriss, que es lo que llaman el geoarbitraje, que es qué ocurre cuando tú ganas, por ejemplo, imagínate que estás trabajando a través de internet con una compañía europea, entonces te depositan euros y tú estás viviendo en un país donde el euro vale mucho. Entonces
el tipo de cambio te favorece.
Exacto. Entonces para ellos es como, oh genial, tengo este trabajador muy barato. Y tú es, oh genial, tengo este sueldazo.
Pasa, lo he visto varias veces.
Sí. Y, o incluso también se puede dar para, no solo trabajo, pero vacaciones.
¿Y qué sentido vacaciones?
Puedes ir a... si te quieres ir de vacaciones a Europa, es bastante más caro por todos los temas de alojamiento, comida, transporte, que si decides ir, no sé, a un país vecino o un país que el dólar es fuerte, entonces es relativamente barato. Mucha gente se va al sudeste asiático por eso.
Mm.
Que si bien está al otro lado del mundo, es relativamente barato.
Bueno, sin ir más lejos, nuestros vecinos, Bolivia es increíblemente barato. Una cuestión ridícula. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Si es que ustedes pueden hacerlo, es ideal. Intenten ganar en una moneda que es mucho más cara en su país. Y al revés, hay personas que incluso cuando ya llegan a la libertad financiera deciden cambiarse de país e irse a un lugar más barato. El típico ejemplo es que los gringos se van a vivir a Panamá o a México, que es mucho más barato que Estados Unidos, y siguen ganando dólares.
Bueno, uno hoy día lo puede hacer de una manera mucho más fácil con cosas como YouTube. Hay muchas plataformas que hoy en día te dan acceso a como el mercado internacional.
Sí, pues es que hoy en día la digitalización te permite esa cuestión.
Vivimos en la era donde el mundo se achicó. Explótenlo.
Puede ser bueno o malo, pero sí, se tiene.
Mundo se achicó, pandemia.
Amen. Sí. También en esta parte del libro, y sin quedar un poquito pegado, el autor empieza a hablar, los autores en verdad, empiezan a hablar cosas interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que ponemos en tela de juicio la idea de tener que ir a la universidad y obtener un título universitario como algo obligatorio y evidente? Y además, si es que ya tomaste la decisión de ir a la universidad, ¿cómo se puede ganar? ¿Cómo le puedes ganar al juego, entre comillas?
Uh-huh.
Y en esto, yo me quedaría un poco en lo segundo, porque por lo menos acá a nivel de Chile, es como casi que obligación que alguien tiene que pasar por un postítulo o algo, como que la gente lo tiene incorporado mentalmente. A pesar de que no todos lo hagan, en el sentido que quiero clarificar eso, mucha importante parte de Chile no logra ir a la universidad y eso es así.
Sí.
Pero tú le preguntas a la gran mayoría de esos y todos lo consideran como el paso ideal a seguir.
Bueno, es que también hay mucho estudio que respalda que cuando tienes el título en mano, inmediatamente tu sueldo se infla.
Ahí el problema está lo que dicen los autores, de cuánto se te va a subir y cuánto te endeudas para llegar a eso. Exacto. Acá en Chile, a pesar de todo lo que alegan y las grandes crisis sociales, de la gratuidad en la educación superior y no sé qué, Chile tiene dentro de una educación bastante barata. Tú la comparas con la educación de los gringos y los gringos pagan 10 veces más que nosotros. Por el mismo servicio. Y el mismo título.
También creo que los gringos tienen el otro problema.
Sí, pues los gringos tienen el otro extremo
de inflación en títulos universitarios.
Ahí el tema es, si es que vas a la universidad, hay dos grandes cosas que idealmente deberías hacer: trabajar mientras estás en la universidad y conseguir becas. La gente no se da cuenta de la cantidad de becas que hay disponibles que uno puede obtener.
Sí. Y hace mucha, mucha diferencia. Yo creo que acá las cosas que más me llevo es también la intencionalidad que traen estos autores a algo que la gente por general no analiza de esta manera. No piensan en la universidad como en este lente financiero. Como, ok, porque suena feo, suena frío, no es la misión de la educación. Ok, pero si tú quieres estudiar una carrera que legítimamente amas, de verdad tú estás estudiando lo que quieres, ¿por qué no haces todas las otras estrategias paralelas para mejorar tu situación mientras estudias? Como pues, trabajar, buscar becas, ver todas las opciones que tienes frente a ti. La universidad tiene una dimensión económica de pagar cuentas. Sé inteligente al respecto.
Sí, no dejen pasar el tiempo. Si al final del día uno no se da cuenta, pero la gente termina, acá en Chile por lo menos, terminan egresando a los 25, 26, 27 años y no han ganado ni un solo peso. Y tienen 27 años. Es una locura.
A mí me pasó eso, básicamente. Salí un año más tarde del colegio porque me costó aprender a leer. Irónicamente.
Amen.
Amen. Y después me moré un año extra en la universidad porque era difícil.
Entonces, ¿y qué edad saliste?
Creo que 26, 27.
¿Pero cómo? Porque tú saliste a los 19 del colegio, más 5 duró tu carrera, ¿no es cierto?
Sí, y yo le hice
24, 6. Más 1, 25 deberías haber salido. ¿Estás seguro que te demoraste un año más? ¿No te habrás demorado 2 años más?
No, un año más.
No, pero cuando yo digo salir, digo salir, salir, como título en mano, chao.
Ok, creo que ahí hay un año extra que fue el año de la tesis, práctica y titulación.
No, pero eso es parte de la universidad, po.
Ya, pero eso fue un séptimo año que no estaba contando. Oh, mira la cantidad de tiempo.
¿Viste? Mucho rato.
¿Ah?
Bueno. Aquí los autores dan estrategias respecto de cómo ganar más. Por ejemplo, hablan de invertir mejor, a lo cual creo que lo ideal sería que ustedes escucharan el capítulo que hablamos de fondos indexados de Jack Bogle, donde analizamos un poquito más en profundidad esto, y el libro de J.L. Collins de el Camino Simple a la Riqueza. Creo que son dos episodios de podcast que, si les gusta el tema de las inversiones, deberían revisar. También habla aquí de armar una red, como la importancia de hacer networking y cómo te pueden ayudar, pero siento que este, por ejemplo, este capítulo, como que no sé si tenía tanto que ver con libertad financiera.
Es que todas esas cosas igual empiezan a afectar. Yo diría que las redes son oportunidades que se dan. Bien, incluso, acá lo decían, la gente cuando dice networking suena feo, pero este podcast existe porque éramos amigos y porque nos conocimos por casualidad. Muchas cosas, porque conoces a una persona, se pueden dar. Es una forma de verlo. ¿Cómo era este dicho? ¿Uno puede más con gente que solo?
Sí, entiendo más o menos lo que hay. No sé si ese es un dicho, pero se entiende.
Claro. Entonces, desde ahí lo miraría. Por ejemplo, yo aprendí mucho de podcast yendo a una convención de podcast. ¿Con quién te juntas es importante?
Sí. Ahí, por ejemplo, esta parte del libro ya toca temas de inversión, que es súper interesante y todo, pero hay un tema que me gustaría detenerme un poquito más, que es la regla del 4%. Y aquí lo que me gustó harto de esto era que la regla del 4%, a ver, para explicarla. Matemáticamente hablando, hubo un estudio que se puso a verificar, un estudio de una universidad, de unos profesores, que se puso a verificar cuánto dinero tenías que tener para que, si tú retirabas un cierto porcentaje al año, no se te fuera a acabar. En otras palabras, si tú tienes 100 pesos y esos 100 pesos generan 5 pesos al año, bueno, si tú sacas 4, 3 o 2, no se te va a acabar el fondo porque tus intereses de las inversiones fueron más grandes que tus gastos de las inversiones. Entonces los gallos hicieron unos estudios estadísticos de qué pasa si tenías tus inversiones en la bolsa, y en la bolsa, como la bolsa sube y baja, como que había que tomar en consideración eso,
Y llegaron a la regla de que si tú sacabas en promedio un 4% al año, era muy probable que ese dinero se mantuviese perpetuo. Y lo que me gustó acá era que, si bien estadísticamente el 4% es una regla que funciona, lo que hay que entender bien es que en realidad no es un monto fijo. No es un monto que es igual en cada momento de tu vida. Y aquí voy, y me encantó la analogía del autor. El autor decía, mira, si es que yo te pregunto cuánto tardas en llegar de aquí al aeropuerto, tú puedes dar un número. Pero ese número, si bien estadísticamente va a ser correcto, van a haber días donde te vas a demorar más, porque hay más taco o más tráfico en el resto de Latinoamérica. Si es que vas en la mañana, muy temprano, no va a haber nadie y te vas a demorar menos. Entonces, dependiendo de en qué punto está la bolsa, si está muy arriba o muy abajo, esa regla del 4% en verdad se altera. Entonces, es bien interesante poner en tela de juicio eso, de que la libertad financiera no es un monto fijo, es un monto que va variando. También va a variar, por ejemplo, cuánto estás gastando. Si estás gastando, va a variar desde más o menos.
Sí. También ahí incluso entra el tema de cómo entiendes el riesgo y qué pasa cuando entiendes el riesgo como, a ver, ¿cuánto estás dispuesto o cuánto te afecta una pérdida? Porque si es que tú tienes 60 años, necesitas que se recupere esa inversión rápido.
Yeah.
No estás en una posición donde puedes decir, oh sí, todo se cayó un 20% en un día, no me importa. Porque no tienes tiempo para recuperarte, porque estás en otra etapa de tu vida. Acá creo que uno de los temas más importantes es entender esto como reglas que no están escritas en piedra, sino que son casi como termostatos. Sí. Te da una idea general de, ok, esto, o más que un termostato, una brújula, que apunta al norte, sí, pero
no es precisa, no es exacta.
Claro, sí. No es, sería como la diferencia entre una brújula y un GPS, creo. Un GPS es exacta tus coordenadas en el globo. Brújula, norte para allá, sur para allá, listo.
Me gusta harto eso, porque si es que tomas en consideración que el monto de la libertad financiera no es fijo, va a depender de cuánto estás gastando, cómo se han comportado tus inversiones, en qué minuto del ciclo económico estás, empiezas a entender de que es un proceso, no es un punto. Entonces, si lo vives de esa manera, por lo menos a mí me llamó harto la atención esta parte del libro, por eso mismo. Y también el número igual es importante en otro sentido, que es que si es que tú necesitas un 4% al año, piensa lo brutal que es decir que tu asesor te esté cobrando un 2%, que es lo habitual acá de lo que cobran los fondos mutuos. En Chile te cobran un 2% al año. Entonces, literalmente te están sacando la mitad de tu libertad financiera.
Uf. Asesino. De hecho, acá hay un tema que me gustó mucho a nivel general. Porque decía, a ver, tú para acercarte a la libertad financiera tienes ya. Está el tema de tu sueldo y ahorrar. Pero para la libertad financiera tienes como lo que hemos visto de, ok, fondos indexados, que tienes cero control, pero es fácil porque pones tu dinero allá. Después el otro camino es tener tu propio negocio. Que eso es algo que creo que acá Santiago tiene bastante experiencia.
Amén.
Amén.
O la frase de este episodio ha sido amén.
Y un tercero que habla de, que lo encontré bien interesante, que hablaba de el real estate, que hablaba de las inversiones inmobiliarias. Para todas las cosas sobre armar su propio negocio, vean nuestra temporada pasada sobre emprendimiento.
Amén.
Amén. Pero acá con el tema del real estate, ya porque nosotros lo hemos dicho, una casa no es una inversión, tu casa no es tu inversión. Y para meterse por lo general a este negocio son muy caros, requieren mucho capital. Pero acá metí unos conceptos que encontré muy genial, como, mira, compra un departamento con una pieza para arrendárselo a un amigo.
Sí, o Airbnb.
O Airbnb, era finalmente modificar un poco este camino tradicional, pero que te abría todas estas posibilidades. Porque de nuevo, la libertad financiera puede ser muy barata. No necesitas ser el magnate de las inversiones inmobiliarias, pero puedes hacer un par de cosas que te dan mucha tranquilidad en tu vida.
En otro libro, no sé si era en este, hablaban de que los gringos venden unas cosas que se llaman multifamily o duplex.
Sí, que, en este, que, hablando del duplex.
Sí, básicamente es como comprar acá en Chile una casa pareada, tener una casa pegada a la otra. Entonces compraban las dos y vendían una. O, perdón, arrendaban una y así estaban pagando la otra.
Que es muy, muy práctico.
Sí, que, me da buena idea.
Porque, como decía, el camino del fondo indexado es muy simple, pero poco control. Negocios puedes quebrar, es posible. Pero si hiciste bien el tema de la libertad financiera, incluso eso no es el fin del mundo. Y acá tienes como esta tercera posibilidad más. Todo esto son formas de crear ingresos aparte de tu trabajo.
Para que el día de mañana de esas propias inversiones sean tu trabajo, entre comillas.
Okay, creo que eso es lo mágico de la libertad financiera. Que puedes decir, ¿sabes qué? Voy a trabajar en lo que amo, que paga menos, pero tengo estas otras cosas que pagan mis cuentas. O incluso, puedes, si ya estás feliz donde estás trabajando, puedes hacerlo con la confianza de que nada puede salir mal.
Sí, tienes libertad, literalmente. Sí, tienes, bueno, te va mal, bueno, sigues nomás, da lo mismo.
Sí, es que eso lo encuentro bastante mágico en estos tiempos de incertidumbre. Poder decir, puedo tomar estos riesgos porque tengo un plan B. Tengo un colchón, tengo una red de seguridad.
Sí, de hecho, el cierre del libro a mí me gusta porque te habla de que la felicidad no viene de querer más y más cosas, sino que al revés, viene de eliminar cosas que te restan en la vida. Como quita cosas que te hacen infelices para agregar cosas que te hacen felices. Un dólar adicional no te va a hacer feliz. No cambia todo. Tiene que ver con otras cosas. Entonces, por eso me gusta cómo cierra el libro, porque hay que redefinir lo que es jubilarse. Hay que redefinir lo que es la libertad financiera. No significa parar de trabajar. No. Significa parar de hacer aquellas cosas que no te gustan hacer para dedicarte a aquellas cosas que sí. Y si es que con eso puedes seguir lucrando, bienvenido sea. Sí, de hecho, sí. Yo estoy clarísimo que yo no voy a parar de hacer cosas y trabajo e inversiones cuando llegue la libertad financiera. Esté clarísima.
Es que qué horrible que vemos la jubilación como este momento donde nos liberamos del trabajo porque el trabajo nos hace miserables. O sea, gastamos toda nuestra juventud preparándonos para ser miserables por un cheque que nos va a dejar vivir de viejos y pagar las cuentas del médico.
Sí. No, aparte que cuando uno es viejo ya es la peor etapa, así que no sé.
No, tienes que disfrutar el camino, tienes que ser feliz hoy y... ¿Entiendes? Ser feliz viene con sus altos y bajos. Uno no llega a la felicidad mágica. Pero ver estas cosas con este lente lo encuentro muy útil. Porque el dinero no compra la felicidad, pero la felicidad no paga las cuentas. Entonces necesitas, uno, escapar de la carrera de la rata y definir bien qué quieres tú en tu vida. Y eso es muy importante.
Bueno, esto es lo bueno de este libro, porque este libro te hace hablar de la libertad financiera en términos de la felicidad. Y creo que es un marco, como decía al principio de este episodio, es un marco a través del cual tienes que mirar este tema.
Nada más hace sentido.
Nada más hace sentido. A grande rasgo, yo me quedo... Sí, eso te iba a decir. Me quedo muy, muy contento con este episodio. Siento que... este libro es de aquellos libros que le voy a regalar a mucha gente, es de aquellos libros que recomiendo, es de aquellos libros que tienen una lectura muy transversal. No tienes que estar interesado en estos temas o de antemano, o no tienes que tener conocimientos previos. Tal vez carece en ciertas partes, sobre todo en la parte de inversiones, de profundidad un poco en el detalle, pero es un tema mío, o tal vez por la que ya manejamos harto el tema. Pero me encanta. De hecho, ya se lo pasé a la Vale. O sea, ya, sí. Sin ir más lejos.
Como es tan... Es que es el tema. Es muy claro y ordenado. E incluso en las cosas que no profundiza, te da la fuente. Te dice, Mira, si quieres saber más de fondo indexado, mira The Simple Path to Wealth. Entonces, siento que este libro es muy bueno como introducción y cierre. Porque si eres nuevo, te abre las puertas. Si llevas un tiempo, resume todo.
Sí, es muy bueno. Es muy bueno.
Lo único que se escapa de este libro es como la parte de inversión dura, dura que hemos visto un poco con los libros de Graham.
Sí.
O incluso el de Bogle, pero esto ya, si es que esto cubre el, como dicen, es el 80-20, es el 20% del esfuerzo y te da el 80% del resultado. Más que
Sí,
cualquier otro
completamente.
libro que hayamos visto acá, siento que este es el que más resume, condensa, clarifica, codifica, etc. A pesar de que tiene un tic desgraciado por decir Choose FI.
Sí, pero aquí es el nombre de su podcast, entonces lo repiten todo el rato.
Estoy seguro que sale más de 300 veces en el libro. Estoy seguro que sale por lo menos una vez por página.
Te creo.
De hecho, lo
Bueno,
voy a
en
buscar.
fin, es parte de. El día de hoy yo le quería mandar un caluroso saludo a Rosario del Valle, que se nos ha incorporado al equipo, ha estado trabajando con nosotros, ha estado ayudando con las redes sociales, ha sido un tremendo aporte. Nos ha ayudado a generar harto más valor para todos ustedes, así que le mandamos un gran y cariñoso saludo a ella. Y le queremos mandar también un gran abrazo a todas las personas que nos están ayudando, a todos nuestros patrocinadores. Si quieren saber más sobre esto, pueden meterse a elementalpodcast.cl, donde van a encontrar todos los detalles de cómo hacerlo. Y les pedimos, por favor, que sigan compartiendo estos episodios, que sigan enviándolos a sus amigos. Y que nos escuchen la próxima semana. Les mandamos un gran saludo.
Ok, 78 veces en todo el libro.
Este es el déficit atencional de Pedro en su máxima expresión.
Adiós.
Igual creo que es importante que... No, espérate, que está pasando un señor carabinero con su...
Te vienen a buscar.
No, de hecho creo que es una ambulancia.
Te vienen a buscar.
Es como que uno... ¿qué fue eso?
Es para marcar el tiempo.
Si tú aprietas la M, se marca. En Audition.
¿No cuando estás grabando?
Sí, cuando estás grabando.